Es hora de enseñar tus nuevos fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 9:01, seguimos en Herrera en COPE con una última hora que nos lleva a Canarias. Salvamento Marítimo ha rescatado esta noche a 300 personas en el entorno de Lanzarote en al menos 5 embarcaciones. En una intervención, el helicóptero rescató a 8 personas que estaban ya en el agua. Dos inmigrantes han sido ingresados, una embarazada y un menor al que se recuperó de una parada cardiorrespiratoria. Es la última hora en un viernes en el que se esperan 7 millones de desplazamientos por carretera entre hoy y la medianoche del lunes. Vamos a tener además mucho calor. Hoy, de hecho, hay 13 comunidades autónomas en alerta, aunque la previsión es que a partir del domingo, y es la buena noticia, empiecen a bajar las temperaturas. Por cierto, si viajas en avión, en concreto con EasyJet, infórmate bien, porque hay huelga de pilotos hasta el domingo. Va a afectar sobre todo a los vuelos internacionales. Esta mañana estamos analizando también esa propuesta, lo vamos a hacer aquí en Herrera en COPE a partir de ahora, la propuesta que ha puesto encima de la mesa Alemania para enviar gas del norte de África al centro de Europa a través de un gasoducto instalado en la península ibérica. Hoy la vicepresidenta Nadia Calviño tiene un acto y podría valorar esta propuesta. Ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya rechazó otra de las iniciativas anunciadas por Berlín, la de bajar los impuestos para aliviar los efectos de la inflación a los ciudadanos. Pues precisamente lo que toca ahora es conocer cómo está esa inflación, cómo cerró el IPC del mes de julio, después de que el dato adelantado, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
El dato adelantado lo situó en el 10,8.
Bueno, pues se mantiene ese dato adelantado, al menos es un consuelo, teniendo en cuenta lo que está cayendo, que se haya mantenido ese dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, 10,8% de tasa interanual. Esto quiere decir que la vida nos cuesta casi un 11% más que hace un año. ¿Qué es lo que empuja fundamentalmente estos precios? Pues todo lo que tiene que ver con la vivienda, especialmente la electricidad, a pesar de ese tope del gas, de las rebajas de impuestos en la factura, pues la electricidad sigue en alza, y también los alimentos y bebidas no alcohólicas. Han bajado un poco los carburantes, pero siguen estando un 30% más caros que hace un año. La inflación subyacente, ese IPC que excluye la energía y los alimentos frescos, la que es más preocupante porque es la que refleja que esto de los precios elevados va a ser un fenómeno más persistente de lo deseado, pues se mantiene en ese 6,1%. Es el triple del objetivo comunitario y además se ha triplicado en lo que lleva de año. Hay que recordar, Antonio, que los salarios están subiendo por convenio, los convenios que se están pactando, una media de un 2,5%, por tanto, seguimos perdiendo poder adquisitivo. Así que se confirma ese dato de IPC adelantado, 10,8% en tasa interanual. Y
sigue siendo la tasa más alta desde 1984. Hacemos parada en la bolsa. Julio Muñoz, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Las muestras de debilidad de Wall Street en la sesión de ayer, la alta inflación en España y la contracción del PIB en el Reino Unido en el segundo trimestre invitan a los inversores a apostar por la cautela en la apertura de la bolsa, máxime después de encadenar una racha de 8 sesiones consecutivas de ganancias. El índice IBEX 35 ha abierto sin apenas diferencias en torno a los 8.380 puntos con los que cerró ayer. Atención hoy a los datos de producción industrial en la zona euro. Los analistas prevén una ralentización de la actividad durante el mes de junio hasta el 0,8%. Esta tarde también se espera el dato de confianza de la Universidad de Michigan, aunque este indicador suele tener poco peso en los mercados financieros.
Un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas
días. Madrid, 26 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital. Hoy viernes esperan máximas de 38 y mínimas para esta noche de 23 grados. El sábado cambio radical de tiempo con tormentas y una bajada de temperaturas. En cuanto al tráfico, tranquilidad, aunque ojo a esas retenciones de entrada a Madrid por la carretera A4 a la altura de Valdemoro y más de la misma por las calles de la capital, aunque recuerda que habrá cortes en algunas calles del centro debido a las fiestas de la Paloma. Y acabamos de conocer una agresión en Alcalá de Henares, en concreto en la calle Carabaña. El 112 ha encontrado a dos personas heridas e inconscientes, una mujer de 44 años y un hombre de 50, ambos con varios golpes en la cabeza. Han sido trasladados en estado grave al Hospital de La Paz. La policía no descarta que sea un robo o hasta un posible caso de violencia machista. Sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya tenemos adelantado la confirmación del Instituto Nacional de Estadística, que apunta a que los precios subieron un 10,8, que es lo que ya nos había ofrecido el dato adelantado de este mes. Lleva la media del IPC al 8,8 en lo que va de este 2022. Y hay que detenerse especialmente en eso que llaman inflación subyacente, que es la que desliga los productos frescos y también los energéticos del IPC. Y es el 6,1, lo que nos lleva a pensar que la situación es más complicada de la que nos vienen contando desde el gobierno. Para analizar este dato del IPC, en Herrera en COPE voy a saludar a Raymond Torres, que es director de coyuntura económica de Funcas. Raymond Torres, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no hay sorpresa, se confirma el dato, pero tenemos que remontarnos hasta 1984 para encontrar una tasa más alta. ¿Nos debe preocupar especialmente ese 6,1 de la inflación subyacente?
Sí, sí, por supuesto, nos debe preocupar, porque de alguna manera pues esto es una muestra de que se está cronificando la inflación, porque se trata de todo tipo de productos, de bienes y servicios, también servicios turísticos, que ya están no solamente repercutiendo el encarecimiento de la energía y de todo tipo de suministros, pero también están generando su propia dinámica de precios que poco a poco en cascada se van retroalimentando unos a otros, ¿no? Entonces esto significa que es mucho más difícil de reducir, de atenuar las presiones inflacionistas de inflación subyacente, es decir, descartando la energía y los alimentos, que cuando se trata de puramente una inflación importada, porque en este caso, bueno, bastaría con que, por ejemplo, el presidente Putin decidiera llegar a un acuerdo de paz con Ucrania, entonces tendríamos precios del gas mucho más moderados, pero ya estamos, nosotros tenemos nuestro propio proceso de inflación y va a ser mucho más complicado, digamos, atajar esa situación.
Y además ese escenario no se vislumbra a corto plazo. Hay una situación que no debemos dejar pasar por alto, y es la subida de los tipos de interés. Nos contaron que era precisamente para hacer frente a la inflación. En septiembre se prevé una nueva subida en Europa. ¿Cómo va a influir en los próximos meses esta subida de los tipos a la inflación?
Claro, eso es otra derivada de la inflación, y es que el BCE tiene la mirada puesta en la inflación subyacente, sobre todo la inflación subyacente, que en el caso del conjunto de la Unión Europea, está de la eurozona, está en torno al 4,5%, en nuestro caso el 6, por encima del 6, y por tanto, pues yo creo que es muy probable que el BCE siga incrementando los tipos de interés. Se está ya repercutiendo en el Euribor, y por tanto, pues hay muchos hogares que tienen una doble penalización. Por una parte, se pierde poder adquisitivo, los salarios solamente crecen un 2,5%, mientras que la inflación lo hace el 10%, y por otra parte también tienen costes financieros, cargas financieras más elevadas, y tienen que soportar esa doble pena, ¿no?, de más cargas financieras y más pérdida de poder adquisitivo por causa de la inflación. Por tanto, esto es una situación difícil. Esperemos que el BCE actúe con gradualidad, es lo que ha prometido. Seguramente que el mes que viene se incrementen los tipos todavía a medio punto. El Euribor prácticamente ya lo integra, lo incorpora. Pero bueno, si fuera mucho más allá, pues significaría efectivamente un golpe adicional en el bolsillo de aquellos hogares que se han endeudado para la vivienda a tipo variable.
sobra decir que las previsiones del gobierno se equivocaron, esas que nos repitieron durante mucho tiempo que la inflación era pasajera, que era coyuntural, y ahora los contribuyentes, los oyentes de Herrera en Cope se preguntan ¿hasta cuándo vamos a tener estos niveles de inflación? ¿A partir de cuándo, señor Torres, va a empezar a moderarse?
Bueno, nosotros pensamos que a partir del otoño tendremos ya tasas de inflación que poco a poco irán moderándose, porque la electricidad, por ejemplo, bueno, pues está tocando techo de alguna manera. Bueno, se encarece con el gas, pero no parece encarecerse mucho más. Y por otra parte, la gasolina, pues así como todo tipo de metales, minerales, que son los que han representado el principal foco de inflación hasta ahora, están padeciendo el golpe de la crisis energética en la economía internacional ante un riesgo de recesión. Estos precios poco a poco se van abaratando y deberían moderar algo la inflación importada. Queda, sin embargo, la inflación subyacente, esa dinámica interna de precios. Por ejemplo, en el Camino de Invierno de Santiago vemos precios mucho más altos del turismo, no solamente aquí, pero por el conjunto del sector turístico. Esto significa que la dinámica de inflación poco a poco pues se va cronificando y aunque pueda tocar techo a la inflación, poco a poco también tendremos precios todavía muy elevados con una tasa que será todavía superior al 7% para la media del conjunto del año.
Aquí se ha abierto una importante brecha entre lo que están subiendo, siempre son, llaman a engaño, las medias matemáticas pueden llevar a engaño, a confusión, pero estamos hablando que de media en julio los incrementos salariales en los convenios que se están firmando se sitúan en torno al 2,5%. Si lo comparamos con la inflación, que es del 10,8, pues estamos hablando de que somos 8 puntos más pobres. Esta brecha de no bajar inmediatamente la inflación, la van a tener que notar, la van a tener que afrontar después del verano millones de familias en este país.
Claro, la brecha es bueno, realmente muy muy importante, ¿no? Muy pues preocupante para muchos hogares, porque efectivamente los ingresos se incrementan solamente el 2,5%. Lo que pasa es que bueno, tenemos todavía un aporte desde el punto de vista del empleo. El empleo sigue creciendo, aunque por supuesto a tasas mucho más moderadas, porque poco a poco la ralentización, el frenazo de la economía se va percibiendo, pero por lo menos no sube el paro como lo hizo, por ejemplo, después de la crisis financiera, donde coincidieron a la vez una pérdida de poder adquisitivo, una caída de los salarios y, por otra parte, también una subida del paro, ¿no? Entonces, bueno, dentro de...
Cuidado con el dato del mes de julio, ¿no? Cuidado con el dato del mes de julio.
Sí.
Se puede repetir,
claro,
en agosto.
Sí, la segunda parte del mes de julio fue mala en términos de empleo y posiblemente en agosto también tengamos una ralentización del empleo, pero creo que no estamos ante, por ejemplo, el estallido de una burbuja, como ocurrió en la crisis financiera, o una pérdida de competitividad de la economía española, como pasó con la recesión de principios de los años 90 o muchas veces en nuestra historia económica, ¿no? Entonces, bueno, todavía se mantiene la competitividad de la economía española. Esto aporta un balón de oxígeno y hace que, aunque estemos padeciendo la ralentización global, bueno, pues no sea tan grave como en otras ocasiones.
Yo le voy a hacer una última cuestión. ¿Es conveniente, es oportuno que el gobierno siga instalado en esa decisión de ligar la subida de las pensiones al IPC, que en este caso es del 10,8?
Bueno, yo creo que sería lo más importante en este momento sería conseguir un gran pacto de rentas, de rentas salariales, beneficios empresariales y otras rentas, incluidas las transferencias, para aquellos que perciben transferencias públicas de un nivel elevado, ¿no? Porque si no lo consiguiéramos, entonces esa dinámica de precios que explica las presiones inflacionistas subyacentes que mencionaba antes podría persistir y entonces esto podría provocar en última instancia un deterioro de la competitividad, que es algo que hasta ahora ha funcionado bastante bien, ¿no? Entonces yo creo que lo más deseable es conseguir un pacto de rentas que tienen que incluir todas las rentas, todos los ingresos, incluidos los ingresos de pensiones, uh-huh, para los pensionistas que tienen una pensión alta, porque, claro, muchos pensionistas tienen una pensión tan baja que es importante que esté indiciada en la inflación.
Ah, pero frente al 10,8 que les van a subir la pensión a los pensionistas, el 2,5 al conjunto de los trabajadores, de los asalariados.
Claro, esto es una brecha que efectivamente es difícil de explicar. y yo creo que, bueno, pues tal vez se podría concebir un incremento de ese, de un ajuste, ¿no?, de pensiones del 10,8, que sería menos porque la media anual será del 8,5 aproximadamente, pero bueno, es mucho más de lo que crecen los salarios, pues a lo mejor repartida en 3 años, ¿no? Es decir, que no hace falta necesariamente, ¿no? Se puede respetar el acuerdo, pero sin que tenga una repercusión tan inmediata en las pensiones en un solo año, por lo menos para las pensiones más altas, ¿no?
Don Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, que tenga un buen viernes y un buen puente, la Virgen. Gracias.
Muchas gracias, saludo. Buen día.
Bueno, pues yo os voy a trasladar la última pregunta que le hacía al experto económico, al director de Coyuntura Económica de Funcas, a Raimon Torres, os la voy a trasladar a los tres, a Tonia, a Paco y a Nicolás. ¿Es conveniente que con la que tenemos encima, que con la que está cayendo, el gobierno siga instalado en esa postura que de momento parece inamovible y que sigue ligando la subida de las pensiones al IPC? Tonia.
Pues hombre, conveniente vemos que no, porque realmente está haciendo la cuenta de la abuela y vamos a acabar mucho más endeudados de lo que estamos. A mí me hubiera gustado preguntarle aquí a nuestro entrevistado si realmente ya esto es una inercia y vamos a tener que acostumbrarnos a que con estos niveles de inflación España siempre esté 2 o 3 puntos por encima de la media europea, porque es que parece que no hay un gobierno capaz de darle la vuelta a esto. Y desde luego, claro, es que todo lo están uniendo al IPC y mientras tanto, como no bajan los impuestos, que yo creo que de verdad es una medida efectiva para combatir la inflación, no la creo yo, la cree Alemania, la creen otros países, pues me parece que no vamos a salir de esta espiral.
Bueno, yo creo que el dato de hoy ratifica sobre todo la inflación subyacente en ese porcentaje por encima de esos 6 puntos, desnuda los argumentos del propio gobierno. Es decir, la inflación el responsable de la inflación en España no es Putin, del cual de la guerra de Ucrania estamos más alejados, tenemos menos problemas con el gas que otros países y hay una política inflacionista que es la que está facilitando el propio gobierno y que no va a retocar ni va a mejorar. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde la Reserva Federal pues ha tomado unas decisiones y parece apuntar el último dato a un cambio de ciclo, vamos a ver los próximos datos, pero evidentemente se está conteniendo la inflación, en España está absolutamente desbocada y además somos conscientes de las limitaciones. El Banco Central Europeo puede hacer parte del trabajo, lo está haciendo mínimamente, porque tampoco lo está haciendo en la subida de los tipos de interés en los porcentajes que está haciendo la Reserva Federal, pero por otro lado tampoco puede dejar a determinadas economías a las que le está facilitando una financiación a un precio, pues al dinero barato, y eso, el dinero barato, pues es alcohol para un alcohólico, es decir, que no vamos a salir de esa inflación. Decía el experto que afortunadamente en España la alta inflación no está afectando ni a los datos del paro, aunque julio ya sí parece apuntar algunos datos a algunas apreciaciones y eso, en ese sentido, y luego a la competitividad, yo lo dudo. Es decir, la inflación termina penalizando y agravando los datos de paro inevitablemente y la competitividad de tu propio país, porque claro, si tú estás produciendo a unos precios superiores a tus competidores y ahora mismo estamos prácticamente a la cabeza de Europa, descontado los países que viven en el entorno de Ucrania y de la guerra, por tanto, es una política que sabemos las consecuencias a las que nos va a llevar y que no se están tomando las decisiones adecuadas. Se está cebando la bomba de la inflación y no es un, como decía Tania al principio, decía, no, lo de la ministra vicepresidenta Calviño, no, esto es una cosa pasajera, no, este es el alien, el octavo pasajero que nos vamos a tener que convivir si no tomamos decisiones, y en un ámbito electoral y preelectoral como el que nos espera el próximo año, el gobierno no va a tomar ninguna decisión que suponga un ajuste o tenga algún coste electoral. Va a seguir alimentando la misma espiral, y eso es muy preocupante.
Es lo que le iba a preguntar a Nicolás. ¿Es el tema de la inflación el principal problema que tiene ahora el gobierno y que puede terminar por agotando el crédito que le queda, si es que le queda algo?
En el ámbito económico, claro está. Paco hacía al principio del programa una referencia a la memoria sobre la inflación que tienen los alemanes, y la tienen muy muy aguda, muy intensa. Hay que recordar que la inflación fue uno de los elementos básicos del derrumbamiento de la República de Weimar, y que fue una de las causas también muy fundamentales de la aparición del nacionalsocialismo, ¿no? Efectivamente, la inflación siempre es un gran peligro, porque es verdad que repercute de una forma, dicen que es el impuesto de los pobres, ¿no? Efecto sobre los pobres, ¿no?
Y en la Navidad afecta mucho más a las clases medias y bajas que a las altas.
Eso iba a decir, pero no solo a los más pobres, sino que la inflación es una especie de bomba para las clases medias, y eso desarticula un país, claro. Ese es el gran problema que tiene hoy en el ámbito económico el gobierno. Y el experto, como los que no somos expertos, ha dicho, y coincidimos con él la mayoría, porque es además de sentido común, es decir, que en este país sería imprescindible un gran pacto de rentas que abarcara todo. Y ese pacto de rentas es muy improbable hoy en día, porque para que exista un pacto de rentas amplio, sólido y eficaz, tiene que haber un clima político muy determinado, y no existe ese clima político, y por lo tanto el pacto de rentas, en los términos que se tiene que lograr, amplio y sustantivo, pues no se va a lograr. Y efectivamente ese es uno de los grandes problemas, porque ha dicho él que se está cronificando la inflación subyacente, la propia, la no ajena, que decía, ¿no? La diferente a la no ajena. Y en ese sentido tenemos un grandísimo problema que afectará las expectativas de los que tienen la responsabilidad de gobierno. Por eso era imprescindible, a mi juicio. Yo lo he comentado en muchas ocasiones, tú desde luego eres testigo, y lo he hecho en otros momentos, desde hace tiempo ya, que es absolutamente imprescindible acabar con la política de jauja. Con la política económica, en la que parece que no estamos inmersos en una gravísima crisis que pide limitaciones de austeridad. Alemania y otros países han dado cuenta de esto, y desde luego están haciendo esa política ya seria, más pragmática, y nosotros yo creo que todavía no tenemos un sentido exacto de esa situación. El gobierno no tiene una impresión exacta, de un diagnóstico exacto de lo que está sucediendo, y eso es uno de los grandes peligros de carácter político. El de la inflación es de carácter económico, y el diagnóstico equivocado es el de político. Y por otro lado, y final, claro, es evidente que un gobierno de esta naturaleza, con unos apoyos parlamentarios de este tipo, no puede hacer una política de austeridad, una política serena que le afectaría el primero, porque los socios del gobierno y los apoyos parlamentarios del gobierno no están dispuestos al sacrificio y al esfuerzo que conlleva una política de este tipo.
Citabas Alemania, y evidentemente hemos contrapuesto aquí los dos modelos en materia impositiva. Hay dos modelos también en materia energética, que es lo que quería hablar yo. Está el de Alemania, en el que ya nos han contado que quieren poner sobre la mesa esa posibilidad de alargar la vida útil de las centrales nucleares, más allá de esos 40 años. Está también esa recuperación que han hecho de las centrales de carbón, que tenían jubiladas. Aquí son dos planteamientos, dentro de esa debilidad parlamentaria que también decías tú ahora, Nicolás, que ahora mismo no se van a proponer. Está claro que de aquí al final de legislatura no se va a hablar ni de las nucleares, ni del carbón, ni de nada que se le parezca. Y está el asunto de mirar más allá. Por eso Alemania ha pedido un gasoducto que una España y Portugal con Europa Central. Es una medida que no sería de hoy para mañana, ni mucho menos, que no es nueva, pero que rescatan ahora cuando se ven con el agua al cuello. En todo caso, estaríamos hablando de una inversión cercana a los 500 millones de euros, si ya mirando a un medio plazo, mucho más que a un corto. Esto es evidente, Tania.
No, antes que ahí, simplemente lo que quería decir es que el gobierno no tiene un diagnóstico serio sobre la situación tan penosa que estamos atravesando, porque es que en realidad de estar combatiendo la inflación se está dedicando a combatir al PP. Es decir, es un problema de prioridades en la Moncloa y que, a mi juicio, se están equivocando. Pero dejando ya eso, con el tema del gasoducto, hombre, antes ya lo comentábamos, que va a ser muy, muy rentable, yo creo, para nosotros también, porque tenemos regasificadoras, porque estábamos ahora con la península, la excepción ibérica, reclamando nuestra condición, y yo creo que sí que se demuestra que realmente Europa tiene que ir más unida de lo que ha ido hasta ahora, si todavía estamos con esa situación de dependencia de los caprichos de Putin. Nosotros no tanto, pero desde luego Alemania es muy vulnerable en ese flanco energético. Entonces, lo recordabas también tú antes, Antonio, y lo hemos dicho, que no es para mañana. Quiero decir, que también tengamos claro que va a costar un par de años este proyecto, y que si antes se decía que resultaba muy caro y que Alemania no tenía problemas de abastecimiento con el suministro ruso, y porque además vendía su energía muy barata, Francia puso muchos problemas que ahora parece ser que están superados. Entonces, yo creo que ahí...
Pero están superados por la coyuntura especial en la que nos encontramos, no por otra cosa.
Claro, es que Ucrania nos ha cambiado los esquemas. Quiero decir, no es que de todo tenga que tener la culpa Putin, pero la utilización del gas como arma de guerra es la primera vez que lo estamos viendo, y que es lo que está planteando Rusia, y que es lo que nos obliga a un cambio total del esquema energético para Europa. Y yo sí, pero, y hay que ponerse las pilas. Yo ahora vuelvo a insistir en que además de la necesidad de los cambios de proveedores, que ahora parece que se ha caído del guindo Scholz, cuando ya se le empezó a criticar a Angela Merkel, que hubiera puesto los huevos solamente en una cesta, pero también es el mix energético, y yo insisto en el debate sobre la energía que en este país debemos de abordar sin tantos complejos y sin tanta ideologización.
No lo esperes, Tony,
sí, pero vamos a ver, estamos hablando de la legislatura en marzo mucho del 2015. Ya. En marzo del 2015 Putin no había invadido, es decir, no había invadido Ucrania. Y en marzo del 2015 se produjo una declaración de Madrid que, insisto, firmaron el señor Hollande, presidente francés, el primer ministro portugués, Passos Coelho, el primer ministro español, Mariano Rajoy, y el presidente de la Comisión, Juncker. Y en eso se acordó reactivar e impulsar esa conexión. Porque
pero no se movilizaron.
Vamos a tener gas, vamos a minorar la dependencia, vamos a vamos a tener gas más barato, etcétera, etcétera. Por tanto, se dijo en ese momento y se impulsó. Y luego hay una circunstancia, claro, decimos, esto no se es de hoy para mañana, pero estamos siempre en la misma cantinela. Vamos a ver. Teníamos hace un momento, al principio de verano, y afortunadamente pues parece que se están sofocando los incendios forestales. Hablamos, hay que prepararlo en invierno, etcétera, etcétera. Y volvemos a lo mismo, a la misma improvisación. Estamos ahora recibiendo noticias del proceso, y esperemos que otoño sea desde el punto de vista de las lluvias benigno para todos, y no tengamos los problemas de restricciones. Y volvemos a lo mismo, es decir, ¿qué políticas de fondo hemos hecho para subsanar los problemas contra la sequía en España? Ninguno, ninguno. Vamos a ver. Cuando se puso en
tiempos pero esto de tiene, andar... Pero esto, Paco, perdona que te interrumpa, pero esto sí que tiene que ver precisamente con los ejemplos que estábamos poniendo con el proyecto, con la recuperación del proyecto de distribución del gas. Porque si pero, tú estás si es que, citando,
ver,
estás
es
citando
que...
constantemente la declaración de esa conferencia en la que estaba Hollande, entre otros. Bien, fue una declaración, pero luego
fue un compromiso presupuestario.
Compromiso,
léete
compromiso,
la información, Tonia.
Compromiso.
Léete la información que se publicó aquel día. Había un compromiso. Digamos, para
vale, ¿y qué se ha hecho desde ese compromiso presupuestario? ¿Se ha hecho algo durante todo este tiempo?
No, porque nos pusimos maravillosos diciendo, vamos a prescindir. Es decir, yo te recuerdo cuál fue la actitud con relación al gas de la ministra Teresa Rivera. No tenía ningún interés. Incluso lo defendió frente a Argelia antes de estallar la crisis, y eso nos creó un problema que luego se complicó diplomáticamente. Pero volvemos un poco a los problemas de fondo. ¿Estamos para a las cosas o estamos en las bagatelas? Esa es la gran diferencia, y no estamos a las cosas. Volvemos ahora mismo. La sequía, y ya anuncio a la Moncloa que no me saquen el comodín del cambio climático, que ya Franco hablaba de la pertinaz sequía en este país. Vamos a ver. No se ha hecho ni una obra de infraestructura. El plan hidrológico nacional que puso en marcha Aznar
se
echó por fuera por cuestiones puramente ideológicas y partidistas por
todo
Zapatero y lo suspendió. Aquí. Y hay que recordar que el plan hidrológico de Aznar, ¿sabes quién fue el antecesor del mismo y qué lo hizo? Pues se fue el plan de obras públicas de Indalecio Prieto, creo que es socialista, o por lo menos lo deben tener la memoria estos que continuamente recuperan la memoria democrática y desconocen la historia de España. Pues esas obras no se hicieron, se anularon los trasvases y estamos en las mismas limitaciones, y por eso yo entiendo la indignación que ayer expresaba el agricultor de Lugo, sí. sobre el tema sí. de los problemas del sector primario de la agricultura, porque se llama primario por alguna razón, es lo fundamental de todo esto, y estamos abandonando el campo, los medios, etcétera, etcétera. Es que, y acabo, no me quiero alargar mucho, se hacía chistes en algunas reuniones de padres diciendo, oye, mira, es que nuestros hijos se creen que la leche es como la Coca-Cola, que se da un botoncito y sale. Por tanto, vamos a llevarlos a la granja, que conozca las vacas, etcétera, etcétera.
Y escuchaste,
pero parece que esa generación ha llegado al gobierno.
Nos advirtió que hay muchas probabilidades que a partir de ahora, si hay escasez de leche, tengamos
bueno,
que
y dijo una cosa, Antonio, polvo, ayer en la entrevista polvo. Que le hiciste, una cosa tremenda, que a mí, claro, a los que tenemos cierta edad nos recuerda un tiempo... digamos, de racionamiento y de otras razones, cuando habló que nos vamos a tener que acostumbrar a la leche en polvo para disolverla en agua.
Eso
recuerdo, vamos,
bueno, hay una cuestión, mira,
pasaditos, de recordamos todos los... la leche en polvo de los americanos que llevaban a los coles para alimentar a los españoles.
De es todos decir, los damnificados...
Que, cuando no se están las cosas, están las bagatelas, pues luego nos quejamos de las consecuencias de esa política absolutamente irresponsable.
Decía que de todos los damnificados por las regalías del gobierno... Esta cuestión en cuanto a la gratuidad de los trenes de cercanías y de media distancia, están los empresarios de los autobuses. Y a la vuelta vamos a hablar con Rafael Barbadillo, que es presidente de Confebus, la Confederación Española de Transporte en Autobús.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Ahora, muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, detergente Ariel original o color, líquido o en cápsulas.
Llévate dos, combínalos como quieras y te descontamos la mitad en el de menor importe.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Todos conocemos a alguien que sabe de todo. Los todólogos. Esos que en una misma cena son antropólogos, dermatólogos, gazpachólogos, vamos, que todo lo que acabe en ólogo. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes que solo el 10% de las mujeres embarazadas acuden a revisión odontológica en España? Y sin embargo, los vómitos persistentes pueden dañar el esmalte. Otras patologías son la boca seca, la gingivitis. Si estás embarazada, mantén tus dientes y encías sanos. Evita ese vómito erosivo y prevén la enfermedad periodontal. Y por supuesto, consulta a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE con Nicolás Redondo, con Toni Echarri, con Paco Rosell, venimos hablando de economía, venimos hablando de impuestos, de esos dos modelos, el de Alemania, el de España, en el que está primando las ayudas directas. Y entre esas ayudas directas está la gratuidad de los trenes de cercanías y de media distancia a partir del 1 de septiembre. Vamos a hablar ahora de otro sector paralelo al ferroviario, pero que ahora mismo se siente agraviado por la decisión del gobierno de ofrecer esa gratuidad de los trenes. Es un sector que factura cada año 1.300 millones de euros, que genera 21.700 puestos de trabajo y que en 2019 movió más de 220 millones de viajeros. Es el sector del transporte por autobús y Rafael Barbadillo es el presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús, de Confebus. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Yo no sé si han calculado cómo les puede afectar esta medida del gobierno de ofrecer los trenes de cercanías y los trenes de media distancia gratis.
Bueno, lo que eso es primero, bueno, la medida sí, o sea, se puede considerar positiva si lo que se pretende es reducir la factura energética del país. Lo que pasa es que haciéndolo como lo han hecho, solamente a una parte del sector de transporte público, van a provocar un desequilibrio y una descompensación de todo el sistema. O sea, va a haber un trasvase modal del autobús hacia el ferrocarril porque es gratuito. Es que la gratuidad es una medida tan extrema que va a provocar un trasvase modal clarísimo y que va a tener un impacto pues tremendo en el sector del transporte de viajeros por carretera. Nosotros estimamos que la demanda caerá del entorno del 20% en el sector, un sector que está muy castigado precisamente por unos años durísimos de la pandemia, que lo que se hizo es cortar la movilidad y, bueno, pues nosotros nos dedicamos a gestionar la movilidad. Y ahora, cuando empezábamos a sacar la cabeza a flote y empezábamos a recuperarnos, bueno, pues viene una crisis energética muy grande que nos afecta también muchísimo y que, bueno, pues ya la medida definitiva es la gratuidad del sector de ferrocarril. Lo que nosotros estamos reclamando es la extensión a todo el sistema de transporte público, como ha hecho Alemania. Alemania no lo ha puesto gratuito, porque la gratuidad es verdad que devalúa el servicio. Nosotros entendemos que habría que haber puesto un valor simbólico por darle valor al servicio de transporte público. Alemania, por 9 euros, te puedes desplazar mensualmente por todo el sistema de transporte público del país, cuando además el autobús es el único medio de transporte que llega a todos los rincones diariamente del país. Es el que vertebra realmente el territorio. El ferrocarril no llega a todos los territorios.
Evidentemente no es una cuestión de su negociado, pero yo me hago una pregunta. No sé si ahora mismo el sistema de Renfe de cercanías o incluso el de media distancia está capacitado para asumir y acoger a partir del 1 de septiembre ese trasvase de pasajeros que se va a producir por el simple hecho de la gratuidad. No hay más que ver cómo llegan los trenes en hora punta a la estación de Atocha en Madrid o a la de Plaza de Cataluña en Barcelona. Esa será otra cuestión también a analizar. Si el sistema ferroviario español está capacitado para asumir ese trasvase.
Efectivamente, es decir, puede haber dificultades y hay líneas que están, como usted decía, muy saturadas o que están al límite de su capacidad, pues en las cercanías principalmente de Madrid y Barcelona, donde pues va a haber problemas seguramente en clase de casi de orden público. Yo no me quiero imaginar a Atocha en hora punta cuando están llegando los trenes que ya vienen muy, que ya prácticamente no caben más personas dentro de los trenes de cercanía. Sí que a lo mejor en trenes regionales hay capacidad todavía, hay espacio para albergar más viajeros, pero vamos, las cercanías de Madrid y Barcelona efectivamente están en algunas líneas muy saturadas.
Proponía, para contrarrestar esa gratuidad de los cercanías, un modelo similar al de Alemania. Yo no sé si han elevado ya esa propuesta al gobierno y si han obtenido respuesta.
No, se la hemos trasladado. O sea, solo hemos tenido una reunión inmediatamente después de haber conocido, bueno, cuando el presidente del gobierno lo anunció en el debate sobre el Estado de la Nación. Solicitamos una reunión inmediata, nos la concedieron, bueno, pues no es a un nivel intermedio del ministerio. La verdad es que estaban todavía muy despistados y desconocían bastante, bueno, pues cómo iban a llevar a cabo la medida, y está solicitada una reunión desde hace más de un mes a la ministra de Transportes y todavía no hemos recibido respuesta.
Me decía, planteaba esas cifras de 2019, esos 220 millones de viajeros, estamos hablando del último año prepandemia. Estamos ante el primer verano sin restricciones por pulsar también un sector que es muy importante para nuestro país. ¿Qué cifras manejan? Si han podido recuperar las que tuvimos en el año 2019 a lo largo de este verano.
No, el sector todavía está lejos de las cifras del año 2019. Estamos, como digo, en fase de recuperación. Este verano, pues no está siendo un mal verano, pero todavía el sector está entre un 15 y un 20% por debajo de las cifras de 2019, es decir, con caídas del 85%, de 80-85%, que es todavía una diferencia muy grande de actividad, ¿no? Pero sí que es verdad que el verano está siendo positivo para el sector.
Entiendo que las líneas escolares se han venido manteniendo, entiendo que otro tipo de servicios también. ¿Dónde hay ahora mismo mayor déficit para que nos iguale con esas cifras de 2019? No sé si es el turismo de negocios o cuál.
Bueno, no, es bueno, una parte es que han cambiado los hábitos de movilidad, o sea, hay teletrabajo, que hay personas que se desplazaban diariamente a su lugar de trabajo en transporte público, que ahora pues lo hacen con menos asiduidad, no van todos los días de la semana, y también, bueno, pues porque también había miedo a viajar pues colectivamente, eso ya prácticamente ha desaparecido, y bueno, pues porque se ve que no hay contagios en el transporte público, y bueno, pues se empieza a utilizar más quizás la larga distancia es era la parte más debilitada en este momento del sector.
Pues don Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, que es la Confederación Española de Transporte en Autobús. Le agradezco mucho que haya estado en directo en Herrera en COPE. Buen viernes.
Muchísimas gracias a ustedes, igualmente.
Bueno, pues es otro de los colectivos, en este caso perjudicado por esas ayudas directas. Planteaba una propuesta. Hay otro asunto del que venimos hablando hoy y que a mí no me suena a nuevo. Ya hace 20 años... los que éramos más jóvenes nos ponían sobre la mesa el problema de la dificultad para independizarse, y ahora están esos datos que ha arrojado en las últimas horas el Consejo de la Juventud de que parece agravar por supuesto sube la edad en la que los jóvenes en España dejan el hogar de los padres. Yo no sé si esto también a vosotros os suena a viejo, o es que realmente ahora mismo hay muchas más dificultades que las que tuvisteis vosotros o las que tuve yo, que soy algo más joven.
Hay muchas más dificultades probablemente, pero este problema lo hemos tenido casi siempre en España. Es uno de los grandes problemas que tenemos los españoles, de largo alcance, que trasciende gobiernos y que trasciende el tiempo, ¿no? La juventud es un inmenso problema que tenemos hoy, en una situación mucho más complicada que la anterior. Una gran mayoría de jóvenes no tienen trabajo, y si lo tienen, tienen un trabajo muy precario que les impide de cualquier manera hacer un proyecto de vida. Y eso es un elemento sustantivo para la preocupación de un gobierno. Y tiene mucho que ver, por cierto, con la relación entre la educación y el sistema productivo, la economía. Y nosotros no hemos reflexionado seriamente sobre esto. Y además se ha hecho desde un punto de vista estrictamente político, no social, cultural y económico. Y a mí es uno de los problemas, es verdad que se repite, pero que más me angustia. No tenemos una... Siempre dicen todos los gobiernos, tenemos la mejor generación preparada mejor de la historia. Bien, sí, cierto. Pero también es compatible con esa afirmación grandilocuente que tenemos unas generaciones preparadas, incapacitadas para desenvolverse en un mundo mucho más complicado y en un mundo en el que se les impiden los resortes de promoción social que tenían en épocas anteriores, ¿no? Y reflexión seria, nosotros tenemos el problema del paro, desde luego, y tenemos el problema de la juventud, en paro o no paro, porque muchas veces la juventud que no está en el paro tiene, como decía antes, una precariedad tan absoluta en los emolumentos, en las compensaciones económicas, que no puede proyectarse en el futuro.
Y es un problema que se agrava mucho más en las grandes ciudades, donde en las que emanciparse pues es un acto ya no heroico.
Es un problema que arrastramos desde hace tiempo, como decía Nico, pero que desde luego no es de extrañar ver la tasa de desempleo juvenil que tenemos ahora, que es la más alta de la Unión Europea. El mismo informe del BBVA sí que recuerda que entre el 2006 y el 2010 el 25% de los jóvenes podían vivir por su cuenta. Si ahora no, es porque la situación económica ha empeorado. Quiero decir, aunque ante un viejo problema hay un nuevo problema, porque realmente la situación económica no es precisamente la más brillante. La precariedad laboral y la salarial es la que les está impidiendo emanciparse. Se ha señalado muchas veces que la oferta educativa, el tipo de formación, no está directamente adaptada a las necesidades del mercado laboral. Y eso no ha habido nadie que lo haya podido enderezar. Y es fundamental orientar la educación de los estudiantes hacia ocupaciones que no se están cubriendo. Es decir, y eso
sí, es que yo creo que el problema
desde hace
fondo...
tiempo. Y luego eso es un factor. Y otro que yo veo, la falta de políticas activas, que también está influyendo mucho en esta situación de los jóvenes a la hora de tener dificultad para emanciparse. Solo se llevan a cabo políticas de empleo pasivas, centradas sobre todo en el pago de prestaciones, en las ayudas, en los bonos, en los cheques. Y así no se fomenta una cadena de empleo más o menos estable, ¿no?
Vamos a ver, si es que en lugar de abordar que son difíciles, complicados y los problemas de la juventud, se opta por regalarle el oído y se dice los jóvenes actuales son los mejores preparados de la historia. No es verdad. Son los jóvenes más titulados de la historia, sin duda. Pero en lugar de
conocimientos,
hemos demolido, hemos echado abajo el sistema público de la enseñanza. La enseñanza española es un desastre. En lugar de poner remedio al fracaso escolar, lo que hemos hecho es bajar la exigencia, es decir, prácticamente desde que tú te matriculas ya tienes el título garantizado, hagas lo que hagas independientemente de ello, y en esa pendiente de planes educativos absolutamente nefastos hemos ido hasta la ley actual, que ya es un desastre sin paliativos. Y luego hay que hacerle un principio de realidad a los jóvenes, las dificultades del momento, pero en lugar de ayudarles a los jóvenes a pescar, como dice el clásico, en lugar de regalarle el pescado, se le regala el pescado de el bono cultural de no sé qué, que se llama cultural por llamarle de algún modo, pero que no responde a su propio nombre. Es esta ayuda de medidas graciosas del gobierno que recuerda aquel célebre epigrama de Juan de Robles, ¿no? De Juan de Robles, de caridad sin igual, que construyó este santo hospital, pero antes hizo a los pobres. Evidentemente, es decir, lo que se está haciendo es que no corregimos las situaciones, no mejoramos la formación profesional, no mejoramos la enseñanza, no mejoramos la inserción laboral. Y luego hay otro caso tremendo que hay que reconocer. España es el único país que no ha mejorado su PIB, su riqueza, desde el año 2005. El único.
Aquí tampoco salimos
el único.
Bien. Aquí
tampoco, y si no creamos riqueza,
no tenemos nada. Y están los datos. Solo el 15% de los menores de 29 años en España vive fuera de su casa. De la casa paterna, 15,6 menores de 29 años, solo el 15% vive fuera de su casa paterna. Si miramos a Francia, el 67% de los jóvenes de entre 18 y 29 años no viven con sus padres. Y así es un poco la tónica también en el conjunto de Europa. Lo que tenemos ahora es un mensaje del Leroy Merlin con Tony Martínez.
A ver, ¿qué quiero saber? ¿Tienes jardín? ¿Tienes terraza? Pues haz el agosto con los mejores precios de Leroy Merlin. Hasta el 29 de agosto aprovecha sus fantásticos descuentos de más del 40% en mobiliario, pérgolas y parasoles. Y prepara tu exterior para gozar del aire libre mucho más. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos. Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión. Yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Todos conocemos a alguien que sabe de todo. Los todólogos. Esos que en una misma cena son antropólogos, dermatólogos, gazpachólogos... Vamos, que todo lo que acabe en ólogo. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Está también a las puertas de este Puente de la Virgen el gran Alberto Herrera. Alberto, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
¿Qué tenemos a partir de las 10 de la mañana?
Vamos a hablar de amor y de locura, que son dos términos que se rozan mucho. Entonces vamos a preguntarle a nuestra audiencia cuál ha sido la mayor locura que ha cometido por amor. Es decir, se ha hecho un viaje muy largo, rapó la cabeza, dejó de hablarle a su grupo de amigos. En fin, locuras por amor en el 900-50-60-06. Yo te quería decir una cosa a ti, Tony.
Dígame.
Te quería decir que eres enorme y que, aunque vayas a ver, evidentemente esto no es una despedida, ¿no? Pero que estas semanas que he estado contigo y con el
equipo buen rato, sí,
en la emisora, eres enorme, amigo mío.
Bueno,
eres,
el halago debilita, entonces vamos a pasar. Yo les iba a preguntar a Tonia, a Nicolás y a Paco si ellos han hecho alguna vez alguna locura por amor, porque os iba a preguntar antes, pues si eres mucho de verbenas, cuando ha venido Ángela Sánchez aquí a plantearnos ese escenario que tenemos por delante con fiestas patronales en toda España, pero por centrar el tema que vamos a abordar a partir de las 10 con Alberto Herrera, ¿qué locuras han hecho por amor Tonia Echarri, por ejemplo?
Pues he hecho alguna, pero son inconfesables.
Ya estamos.
Ya lo siento.
Tonia, por favor, en esta
casa. No puedo salir al escenario y desnudarme de esta manera. No.
Bueno, pero Nicolás Redondo seguro que ha escarceado algo con
seguro,
la locura.
Seguro, pero tengo dos problemas. Uno es el pudor y otro es ya la edad.
Y Paco, dame algo, por favor. O sea,
no. Estamos
añadiendo una tercera excusa por lo que veo.
La tercera enmienda en este caso.
Pero bueno, el que no ha enloquecido, no ha hecho ninguna locura de amor, es que no responde a la condición humana. Va con sustancia con todos nosotros y evidentemente hay que tener el valor de decirlo y confesarlo, pero no está a la altura de los tertulianos, lo dejamos a los oyentes.
Como la excusa de la edad no la puede poner Alberto Herrera, sí, le voy a preguntar a él.
La mayor locura que he hecho yo por amor, es que ¿sabes qué pasa? Que yo tampoco tengo mucha suerte en eso del amor, Tony, entonces yo no he tenido relación alguna. La mayor locura que he hecho, pues sí, pues he hecho algún viaje largo, he dejado de hacer algunas cosas que me gustaría hacer, pero vamos, tampoco te creas que tengo yo mucha suerte.
Bueno, tienes tiempo. O sea, que estás empezando en esto de las locuras, amor.
Yo estoy empezando, sí, la verdad, soy un poco neófito.
Recuérdanos el teléfono, Alberto.
900-50-60-06. Oye, ¿tú me vas a llevar a Guadalajara en algún momento?
Cuando quieras.
Una vueltecita, mira, por allí.
¿Qué prefieres? ¿Montaña? ¿Qué prefieres? ¿Alcarria? ¿Qué prefieres? Serranía.
Todo lo que sea contigo, Tony.
Y comer bien, porque en Guadalajara se come muy bien. Mira, yo te voy a llevar, al primer lugar que te voy a llevar es al corazón del Alto Tajo, que es donde tengo yo mis orígenes y donde me voy a ir precisamente este fin de semana a celebrar las fiestas que tenemos también por toda la provincia de Guadalajara. Así que allí tenéis vuestra casa.
Entiendo que es una invitación
especial. Muchas gracias. Faltaría más.
Que este programa siempre es así.
Cueste lo que cueste.
Que tengáis un fin de semana, Paco, Nicolás, Tonia.
Hasta luego.
Buen fin de semana. Nos vamos a dar Corte Inglés con Mariani Molina. Buenos días.
Muy buenos días. Pues lo que voy a hacer es llevarte al supermercado, porque si buscas lo mejor para ti y los tuyos, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés dan respuesta a todo lo que necesitas. Pero eso sí, sin descuidar el buen precio. Y es que sus ofertas son increíbles y el bolsillo lo agradece día a día. Ahora, por ejemplo, y hasta el 24 de agosto, tienes todo un 50% de descuento en la segunda unidad para una amplísima selección de productos de primeras marcas. Helados, bebidas refrescantes, ultramarinos, lácteos, charcutería y siempre los productos frescos de mayor calidad y el más extenso surtido en droguería y perfumería para que puedas llenar tu cesta de la compra con plena confianza. Y recuerda que tanto en tienda como en la web o app ponen a tu disposición todo un mundo de servicios que harán de tu experiencia de compra algo único e irrepetible. Por eso, tenlo claro, para tu compra diaria no hay nada mejor como Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en mutua.es.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara cuando no había nadie.
016. Tres números para querernos vivas. Para crearnos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline. Calidad y confianza en tu farmacia.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano tómate tiempo para tu casa, para mejorarla y disfrutarla con los mejores precios hasta el 29 de agosto y los mejores tiempos de entrega. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.